Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta semana es un programa muy especial porque estamos en las vísperas de un acontecimiento que en Madrid pues lo tenemos muy en cuenta, que es la celebración de, bueno, el 2 de mayo, una fecha histórica para Madrid muy triste, por lo que voy a contaros a continuación en este programa, muy triste, pero por otra parte es el inicio de una gran hazaña que fue la de expulsar a los franceses de nuestro territorio, poco a poco, tropas que se habían ido acomodando de parte de nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. En este programa vamos a hablar de historia de Madrid, como no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de historia, claro que sí. Vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de arte, de cultura, de simbología. Todo ello en una coctelera apasionante, que es nuestra seña de identidad aquí en Madrid Misterioso. Podéis seguir este programa a través de Twitter. Nosotros tenemos una cuenta que se llama @madmisterioso. En todas las redes sociales estamos presentes y nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. El que os habla es Álvaro Martín y este programa comienza ya. Imagínate, querido oyente, que estás paseando por el ilustre barrio de las Maravillas. Este barrio maravilloso hoy en día recibe el nombre de Malasaña, precisamente porque aquí tuvieron lugar muchos de los eventos más importantes de aquel 2 de mayo en honor a Manuela Malasaña. En fin, enseguida os contaré sobre ese tema. Estamos paseando por este barrio tan bohemio, lleno de cafeterías, de garitos y de tiendas de lo más interesantes. Ahí en el corazón de Malasaña se esconde una de las librerías que tengo por costumbre visitar cada cierto tiempo para buscar tesoros, y no voy a dar más pistas. Bueno, pues paseando por este barrio llegaremos a uno de los epicentros, que es nada más y nada menos que la Plaza del 2 de Mayo. Y allí pues nos encontraremos con un monumento, del cual os hablaré también después. Bueno, pues en ese monumento podemos ver dos personajes. Uno de ellos parece que quiere blandir una espada, pero con el paso del tiempo se ha perdido este arma. Y en su lugar le han colocado una litrona. Pues sí, amigos, eso es lo que podemos encontrarnos hoy en día. Una estatua blandiendo una litrona. Eso es lo que nos ha quedado del 2 de mayo en Madrid. Una plaza llena de botellones, llena de basuras también. Pues de latas, de botellas, etcétera. Perros sueltos en todo momento, lo cual a mí no me importa, por supuesto, pero esos excrementos hay que recogerlos también. Mucho bullicio y mucha terraza, lo cual también está genial, pero para eso ha quedado la estatua de Daoy Cibelarde, para sujetar una litrona de cerveza. Esto es así y lleva así no sé cuántos meses, muchísimo. Nadie hace nada. Ni servicio de limpieza, ni la gente del barrio, ni tampoco el ayuntamiento. Eso es lo que nos queda, y ahora seguro que hay muchas celebraciones y mucha pompa y boato, y incluso algo de política, puesto que están muy próximas las elecciones relacionadas con este 2 de mayo. Ya veréis cómo se lo llevan al terreno de la política. Pero los símbolos están cuidados, están protegidos. Bueno, pues mucha gente está allí en la plaza del 2 de mayo, pues de reuniones de amigos, que está genial, a veces de botellones, etcétera, etcétera. Y me apuesto algo a que muy pocos o ninguno, casi ninguno de los que están allí, y mucho menos el que le plantó la botella en la mano a esa estatua de Daoiz y Velarde, la botella de cerveza, tienen ni idea de lo que pasó el 2 de mayo y de lo importante que fue para nuestra historia. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este evento. Pero antes de sumergirnos, es muy importante que hablemos de dos momentos previos sin los cuales no se puede entender la refriega al combate y el saldo triste que tuvieron los acontecimientos del 2 y el 3 de mayo. Primero hay que hablar del el Tratado de Fontainebleau. En 1806, tras fracasar el intento de invasión de Gran Bretaña, Napoleón decretó un bloqueo comercial que impedía adquirir productos británicos. Y como Portugal se niega a pasar por el aro de ese bloqueo porque son grandes aliados del Reino Unido, pues Napoleón decide atacar Portugal con el beneplácito de Manuel Godoy, el valido de Carlos IV. Pero para ello necesita que las tropas de tierra pasen, atraviesen los Pirineos y pasen por España, Península Ibérica, hasta llegar precisamente a esa parte que también es la Península Ibérica, hasta Portugal. Así que firman este Tratado de Fontainebleau para repartirse los territorios una vez ganada esa guerra. Mientras realizaba la invasión militar conjunta, Francia y España, contra Portugal. Bueno, pues el objetivo, fijaros qué rocambolesco, era dividir Portugal en tres zonas. La zona norte sería renombrada como el Reino de Lusitania Septentrional y entregada a Carlos Luis de Parma, o también conocido como Luis II de Etruria, sobrino de Fernando VII, en compensación por sus territorios italianos, entregados a Napoleón. La zona centro sería entregada a Gran Bretaña, sería utilizada como moneda de cambio, entregada a Gran Bretaña, atención, a cambio de Gibraltar y la isla de Trinidad. Que nos la devolvieran, que nos devolvieran Gibraltar. Y la zona sur, el Alentejo y el Algarve, pasarían a manos del mismísimo Manuel Godoy y su familia como Principado de los Algarves. Y en cuanto a las colonias portuguesas, pues habría una división que se pactaría después de ganar la guerra entre Francia y España. A los pocos días, las tropas del norte pues empezaron a conquistar territorio. Y entre el 20 y el 30 de noviembre ya estaban tomados algunos enclaves importantes. La familia real portuguesa, por cierto, junto con 15.000 personas más, habían huido hacia Brasil, donde quedaría fijada la corte hasta el 26 de abril de 1821. Pero la presencia de tropas francesas en España aumentaba cada vez más, y el pueblo español, que no es tonto, empezaba a sentirse amenazado después de que las tropas se quedaran, digamos que parapetadas, en algunas localidades importantes, como por ejemplo Burgos, en Salamanca, en San Sebastián, en Barcelona o en Madrid. Por aquel entonces había 65.000 soldados franceses acantonados en España. Incluso hay algunos autores que hablan de un pacto secreto, un tratado que nunca vio la luz en papel, o sea que no tenemos ningún documento escrito histórico que lo certifique, pero algunos especulan con la idea de que Godoy ya conociera los planes del emperador y esos 100.000 soldados franceses que ocuparon diferentes lugares de España, y se trataba de una especie de ocupación amistosa. Pero esto terminó por alarmar al propio Godoy, que en marzo de 1808, temiéndose lo peor, le indica a la familia real que se retire a la localidad de Aranjuez para que en caso de necesidad pudieran seguir su camino hacia el sur, llegando hasta Cádiz y finalmente embarcándose a América para fundar una corte improvisada en territorio americano, como hicieron los portugueses en Brasil. El otro evento importante sin el cual sería imposible entender el 2 de mayo es el motín de Aranjuez. Entre el 17 y el 18 de marzo de 1808 se produce este motín que genera la caída de Godoy. El pueblo estaba harto de sus políticas, y también se llevó consigo la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII. Madrid es ocupada por las tropas francesas de Murat, del mariscal Murat, el 23 de marzo, tan solo 5 días después del motín de Aranjuez, que por cierto, ya digo, fue el 17 y 18 de marzo y no el 19, como recuerdan algunas crónicas. Pues Murat en un principio es recibido por Fernando VII como un aliado, pero por lo que hemos contado del Tratado de Fontainebleau, pero hay que decir que luego demostró que no era tan aliado. El emperador ya había advertido que en España existía un claro vacío de poder, porque tanto Carlos IV como el propio Fernando VII habían acudido a él, o sea, padre e hijo, habían acudido a él para pedir el apoyo a sus respectivas candidaturas, a lo que hay que añadir una ventaja militar obvia que tenía Napoleón con esos grupos de soldados que tenía disgregados por diversas plazas españolas. Tras convocar al padre y al hijo en Bayona, Napoleón obtuvo de ellos que abdicaran a su favor el 5 de mayo de 1808, tras lo cual cedió la corona a su hermano José I Bonaparte, apodado en Madrid de dos maneras, de una forma muy despectiva, Pepe Botella, y por lo que hizo después en cuanto a urbanismo, pues también le llamaron Pepe Plazuelas. Pero esto ocurrió el 5 de mayo de 1808. Por aquel entonces ya se habían producido los levantamientos contra esa ocupación francesa del país, dando comienzo a una serie de revueltas que desembocarían en la guerra de la independencia contra los franceses. Y, en fin, si no hubiera existido el 2 de mayo en Madrid, quién sabe cómo hubiera cambiado la historia. Así que tenemos el motín de Aranjuez, por una parte, y por otra parte tenemos el Tratado de Fontainebleau. Con estos dos antecedentes podemos hablar ya de lo que sucedió en aquel momento. Cuando Fernando VII se marcha a Bayona para pactar con Napoleón, en Madrid se había quedado un gobierno provisional, una junta de gobierno. El poder efectivo, sin embargo, estaba en manos de Murat, que redujo la junta pues a un títere. El 27 de abril Murat solicita, supuestamente en nombre de Carlos IV, la autorización para el traslado a Bayona de los dos hijos de este que quedaban en la ciudad, la reina de Etruria, María Luisa, y el infante Francisco de Paula, y aunque la junta en un principio se lo negó, finalmente accedió. El 2 de mayo de 1808, un grupo de madrileños empieza a concentrarse delante del Palacio Real. La muchedumbre conocía la intención de estos soldados de sacar de palacio a Francisco de Paula, al infante, pero pensaron que era contra su voluntad. Además, le vieron cómo se asomaba a una ventana, parece que hizo alguna mueca, y el pueblo decía que nos lo llevan, que nos lo llevan. Así que el gentío asaltó las puertas de palacio. Imaginaros el reciente asalto al Capitolio. Bueno, pues aquí sucedió algo parecido. El pueblo enfervorecido asaltó el palacio y pensando que se lo llevaban por la fuerza, atacaron a una patrulla francesa y esto generó que tuviera que intervenir un batallón y dos piezas de artillería para frenar a la multitud. El choque desencadenó una violenta reacción popular en la ciudad y precipitó una lucha que se extendió por todo Madrid entre digamos, distintos motivos. Uno, vengar a los muertos que el batallón y las dos piezas de artillería causaron estragos entre los pobres madrileños que pasaban por allí. Vengar a los muertos y, segundo, deshacerse de los franceses cuya presencia era cada vez mayor y más preocupante en Madrid. Así que todo sucedió por un... podemos decir que una especie de fake news, ¿no? Por un malentendido. Aunque el pueblo, como digo, que no es tonto, sabía que los franceses tenían intención más allá de yo pasaba por aquí, tenían intenciones de hacerse con gran parte de Madrid. Pero el infante Francisco de Paula abandonaba la ciudad por su propia voluntad y por petición de su familia, no secuestrado, como pensó el pueblo. Las consecuencias, bueno, pues las consecuencias de estos combates hay que buscarlas en una represión muy cruel. Una vez los focos fueron apagados, que luego os contaré lo que pasó en la plaza del 2 de mayo, pues Murat, no conforme con haber aplacado este levantamiento, se planteaba tres objetivos: controlar la administración y el ejército español. O sea, este militar francés quería hacerse con el control, mando único del ejército español, aplicar un castigo a los rebeldes para que escarmentaran todos los españoles y afirmar que su poder era el que imperaba en España. La tarde del 2 de mayo se firma un decreto para crear una comisión militar para sentenciar a muerte a todos cuantos hubiesen sido cogidos con armas en la mano. El Consejo de Castilla publicó una proclama en la que se declaró ilícita cualquier reunión en sitios públicos y se ordenó que se entregaran todas las armas, ya fueran armas de fuego o armas blancas. Las clases pudientes, en un principio, parecieron preferir el triunfo de Murat, las clases pudientes madrileñas, como digo, mientras que en el bando de los patriotas solían estar más bien las clases populares. En el Salón del Prado fueron fusiladas varias personas. Hay quien dice que 32, otros dicen que 48. El mismo 2 de mayo. Y otras 11 fueron ejecutadas en otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, en Cibeles, en Recoletos, en la Puerta de Alcalá o en el Buen Suceso. Al día siguiente, los franceses fusilaron a 24 personas en la montaña de Príncipe Pío y otros 12 junto al Palacio del Buen Retiro. Aunque, como digo, estas cifras bailan según qué fuentes cojamos. Estas cifras bailan mucho. Parece ser que el saldo final fueron no más de 500 muertos. No se llegó a alcanzar esa cifra, pero por ahí estaba rondándola. Bueno, pues esa sangre derramada inflamó los ánimos de los españoles y dio comienzo se extendió por todo el territorio el ejemplo de esa lucha armada y espontánea del pueblo contra los franceses. De hecho, hubo alistamientos voluntarios, se les entregaban víveres y armas a cualquiera que quisiera ayudar al auxilio de la capital. Se crearon además organismos de gobierno alternativos, que son las juntas provinciales y locales, que al final, además que ellos solo reconocían el poder y la autoridad de Fernando VII, y al final se unieron en la Junta Suprema Central, en lo que ya no vamos a mencionar porque sería muy largo, que fue la Guerra de Independencia para librarnos de los franceses en Madrid. Así sucedieron estos acontecimientos en grandes pinceladas, pero ahora vamos al detalle. Vamos a hablar con detalle de algunas cosas que llaman la atención y que tienen cierto grado de misterio, aunque en lo que acabo de contar ya hay cierto grado de, aunque sea de conspiración. Enseguida vamos a hablar sobre el pintor Francisco de Goya. Vamos a hablar sobre Daoiz y Velarde, que solamente los hemos mencionado. Vamos a hablar del papel de la mujer en este conflicto. A ver si nos da tiempo a todo. Pues ese es mi objetivo. Bueno, pues volviendo al barrio de Malasaña, que es donde hemos empezado el programa, quiero contaros en esa plaza del 2 de mayo qué es lo que nos queda tan simbólico. Vais a ver esa estatua blanca de los dos artilleros, de Daoiz y Velarde, y vais a ver un arco hecho de ladrillo. Bueno, pues ese arco hecho de ladrillo es ni más ni menos que una de las puertas principales de un lugar importantísimo para esta historia. Ni más ni menos que el cuartel de Monteleón. Por San Bernardo, por Fuencarral, son calles por las que hoy podemos encontrar mucho trasiego, muchas personas de compras, etcétera, etcétera. Bueno, pero el 2 de mayo de 1808, el pueblo español, cuando se levantó contra esa amenaza napoleónica, recorrió esas calles con palos, cuchillos, piedras y todo lo que pillaran. Y aunque en ese momento, como decíamos en un principio, pues la revuelta fue completamente reprimida, fue un episodio muy triste que acabó con fusilamientos, pues esto incitó a que 5 años después se expulsara a los franceses en esa guerra de la independencia. En Madrid se dieron cita 2 personajes célebres, el andaluz de graduación capitán Luis Daoiz, de 41 años, y el artillero cántabro Pedro Velarde, de 29. Daoiz se encontraba al mando del parque de artillería de Monteleón, donde hoy está la plaza del 2 de mayo y del cual solo queda ese arco que veis de ladrillo. A ambos se les ordenó en un principio que no combatieran, pero no pudieron evitar ponerse del lado del pueblo, que clamaba venganza y clamaba ayuda y auxilio. Las fuerzas españolas eran unos 5.000 hombres, en su mayoría acuartelados fuera de la ciudad, mientras que los franceses eran 40.000 y se encontraban casi todos en el centro de Madrid, en el casco urbano. Así que ya empezamos con una desigualdad. El primer paso consistía en organizar una buena defensa para liberar el parque de artillería de Monteleón, que estaba guardado por una unidad de 80 soldados franceses. Fue el cántabro, fue Velarde, el que liberó este cuartel. Al llegar a Monteleón con 30 soldados, Velarde entró sin problemas, sin derramar la sangre, engañando a los franceses. Le dijo que las tropas que traía con él eran para ayudar y eran para reforzar la seguridad del parque, así que accedió, y en un momento dado, cuando franquearon los portones, sus hombres sacaron las armas y el, digamos que al que estaba al mando, al francés que estaba al mando, no le quedó más remedio que capitular ante esta, ante este engaño, ante este caballo de Troya. Pero bueno, los madrileños pedían que se les entregasen armas para poder enfrentarse en igualdad a los soldados imperiales, y a las puertas de Monteleón la muchedumbre empezaba a remolinarse, había mucha tensión en el ambiente, y la llegada de los fusileros con Velarde pues había animado a todos los presentes a vitorearlos. Tras tomar el cuartel de Monteleón, esta pequeña victoria pues se tornó en una fuerte discusión. Cuando llegó Daoiz, hizo saber a todos que el que estaba al mando de Monteleón era él, y parece ser que tuvieron más que palabras Daoiz y Velarde, porque le dijo que había hecho uso de una autoridad que no le correspondía. Sin embargo, pues Daoiz quería seguir las órdenes de no atacar a los franceses, mientras que Velarde estaba convencido de que debían unirse al pueblo. Finalmente, Daoiz accedió y gritó: «Abrid las puertas, las armas, al pueblo». Mientras los militares españoles de Monteleón estaban armando al pueblo, las columnas francesas empezaban a acercarse y habían conquistado prácticamente todo el centro de Madrid, dirigiéndose ahora a un lugar que se les resistía, que era como Numancia. Era el cuartel en el que se encontraban Daoiz y Velarde. Aunque su muerte era segura, se prepararon para morir peleando de alguna manera. Daoiz aprovechó la retirada de los franceses cuando la refriega estuvo ya a las puertas del cuartel para situar los cañones de una forma estratégica. Dos cañones mirando hacia San Bernardo, otros dos hacia Fuencarral y uno que le quedaba mirando a la calle de San Pedro Nueva. Y bueno, consiguieron en un principio aguantar, pero cuando las tropas francesas se situaron y se posicionaron de forma ventajosa, puesto que era mucho más difícil de defender el cuartel que, digamos, acceder al mismo, porque no se construyó para ser un lugar bien defendido. Es decir, los que hayan estado por la zona saben que está flanqueado por muchas calles y es muy difícil cubrir todos los flancos del cuartel. No estaba diseñado para que sufriera ningún tipo de invasión ni ninguna guerrilla en su interior. Así que en toda esta refriega, en este combate, cuando se colocaron los cañones españoles, apareció un oficial portando una bandera blanca y dijo que él era un designado de la Junta de Gobierno que insistió que los defensores, los españoles, abandonaran sus propósitos de batalla y se rindieran. Capitularan ante los franceses, pero decidieron que esto no iba a ser así. Así que plantaron cara, pelearon hasta el final y casi sin combatientes y casi sin munición, los españoles esperaban la hora de su muerte simplemente. Y los franceses habían tomado casi la totalidad de Madrid y Monteleón era ya cuestión de tiempo. El final, pues Daoiz fue alcanzado por la espalda con una bayoneta y acribillado a estocadas. El asalto definitivo fue el que le derrotó a él y a todos los que estuvieron allí, que estaban superados en 30-1. Había 30 soldados franceses por cada soldado español. Capitán Daoiz defendió su puesto hasta el último aliento. Velarde, por su parte, cayó cuando acudía junto a varios fusileros a reforzar una de las entradas del cuartel de Monteleón. Un oficial polaco le disparó a quemarropa en el corazón, haciendo que su cuerpo cayera con violencia al suelo. Ese es el final de los dos héroes del 2 de mayo, pero realmente no es su final, porque aquí estamos para recordarles.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín.
Como curiosidad, hay que decir que, por ejemplo, los dos leones del Congreso de los Diputados están hechos con bronce de cañones de la Guerra de África. Fueron hechos en 1860, diseñados por Ponzano, y los dos leones del Congreso se llaman ni más ni menos que Daoiz y Velarde. Y por otra parte, sobre los restos de estos dos héroes, pues hay que decir que pasaron en un principio por la iglesia de San Martín, también por la colegiata de San Isidro, y que hoy descansan en un monumento muy, muy, muy simbólico, que tiene también su parte enigmática y de simbología, que es la tumba del soldado desconocido. Esa llama eterna que tenemos muy cerca de Neptuno y que está en el mismo prado en el que fusilaron a, hay quien dice que hasta 48 madrileños. Están allí las cenizas de muchos de ellos y también están enterrados los propios Daoiz y Velarde. Están allí enterrados. En este monumento, que se compone de un pebetero con una llama votiva, una llama sagrada, que arde 24 horas al día. No ha sido así siempre. Ha habido momentos en los que el Ministerio de Defensa en los años 90 no tenía una buena situación económica y esto le llevó a tener que prescindir a ratos de la llama eterna. Monumento a los héroes del 2 de mayo, que tiene también cuatro esculturas que representan el patriotismo, que es el ángel que vamos a ver en la parte más visible, que es donde está la tumba de Daoiz y Velarde y la llama eterna. Ahí tenéis un ángel que representa el patriotismo. Tenemos también el valor, la virtud y la constancia. En ese cubo, hay un cubo con sus cuatro caras, pues en cada una de esas caras encontramos una escultura que representa estas cuatro alegorías. El cuerpo del monumento fue diseñado por Isidro González y lo corona, pues, lo más importante y lo que se ve desde más lejos, ¿no? Un obelisco que también tiene su significado especial.
El monumento a los héroes del 2 de mayo, que actualmente se conoce como Monumento a los Caídos por España, se encuentra en la Plaza de la Lealtad de Madrid, justo en el Paseo del Prado, donde el general Murat mandó fusilar a los que se levantaron en armas contra los franceses. Allí reposan las cenizas de las personas fusiladas tras el levantamiento de 1808, que con tanta maestría pintó Francisco de Goya. 12 años después de aquellos acontecimientos, en pleno trienio liberal, se convocó un concurso para erigir un monumento en honor de las víctimas de aquel levantamiento, y el ganador fue el arquitecto Isidro González Velázquez. Pero nada más comenzar las obras se tuvieron que paralizar por la ocupación de las tropas francesas, de los 100.000 hijos de San Luis, y del ahorcamiento del general Riego en otra plaza de Madrid, en la Plaza de la Cebada. Al final, el monumento se terminó de construir en 1840, bajo ya el reinado de Isabel II, y justo en el mismo año en el que murió el arquitecto. Es ampliamente conocida la identificación de los ideales masónicos con los principios liberales del siglo XIX, y el propio arquitecto Isidro González da buenas muestras de ello, recogiendo en sus numerosas obras de todo Madrid la estética masónica propia de la época, plagada de simbología egipcia, iniciática, y, por ejemplo, se puede ver en la fuente egipcia del Parque del Retiro, una obra menor y construida poco antes del monumento a los héroes del 2 de mayo. La verdad es que no se sabe con certeza si Isidro González fue masón o no, pero vamos, toda su obra así parece demostrarlo. El monumento en cuestión está formado por un obelisco, que no es una única piedra, sino que está conformado por varios sillares. Y bueno, el obelisco, como bien se sabe, es un símbolo solar por antonomasia y representa la eternidad y el renacimiento, lo cual viene que ni pintado para el motivo del monumento en cuestión. De hecho, el piramidión que corona todo obelisco no es más que una piedra cúbica apuntada, que es un símbolo de la perfección para toda persona iniciada en masonería. Justo a los pies del obelisco se encuentra en cada lado una estatua que representa la constancia, el valor, la virtud y el patriotismo. Dos hombres y dos mujeres. Ni que decir tiene que estos valores también forman parte del movimiento masónico, al igual que la libertad, la igualdad y la fraternidad. Debajo de todo ello, y en el interior de un templete, a modo también de mastaba egipcia, volviendo otra vez a la simbología oriental, se ubica el sarcófago con las cenizas de los caídos. Y la llama votiva, que permanece siempre encendida, esa ya es mucho más reciente y no formaba parte del monumento original. Esta fue añadida en los años 80, en 1985, creo recordar. Es una llama que también podría considerarse un símbolo masónico, porque en toda logia masónica luce permanentemente la llama eterna, la conocida como llama eterna, que nunca se apaga para simbolizar la fraternidad universal y para mantenerla viva. Por tanto, estamos ante un monumento que podría considerarse masónico, aunque, como bien se sabe, la masonería empapa muchos monumentos y muchas obras, y no todo es masonería, pero en este caso todo parece indicar que sí, que esa simbología masónica y esos ideales masónicos estuvieron detrás del diseño de este monumento.
Así nos contaba este tema tan interesante Raúl Cueto, autor de Masonerías, que además ya le habéis escuchado en este programa, en Madrid Misterioso, hablando precisamente de la masonería. Pero estos acontecimientos no solamente cambiaron para siempre la historia de España, no solo eso, y la de Madrid, por supuesto, sino también cambiaron la vida de un pintor, de Francisco de Goya y Lucientes. Por aquel entonces residía en Madrid. Hay opiniones distintas en cuanto de si Goya fue o no testigo de primera mano de las escenas de la rebelión. Él muestra pinturas de escaramuzas y de los famosos fusilamientos del 3 de mayo junto al cerro de Príncipe Pío, episodio histórico que sucedió y que además, como contaremos también, pues forma parte de ese cementerio de la Florida, donde están enterrados varios de los que allí fueron fusilados, en una fosa común. Goya eligió representar a los madrileños armados con cuchillos como héroes desconocidos que atacan el poder de los mamelucos y un oficial de caballería francés en el famoso cuadro de la carga de los mamelucos. Toda la pintura representa una escena de caos que de alguna manera suscita un sentimiento de realismo y de autenticidad. Durante la tumultuosa ocupación francesa, sin embargo, Goya mantiene su posición como pintor de la corte, lo que significa que tuvo que jurar lealtad a José I Bonaparte. Cuando los franceses finalmente fueron expulsados de España en febrero de 1814, Goya pidió al gobierno provisional de la nación perpetuar con sus pinceles las acciones más notables y heroicas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa, lo que le llevó a la comisión de este par de pinturas tan famosas, los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos, como si Goya, de alguna manera, se redimiera por haberse arrimado al sol que más calienta de alguna forma. La ocupación francesa, sin embargo, pues hizo un profundo impacto en este pintor. Mientras apoyó la Revolución Francesa, quedó marcado por los horrores y la subyugación que presenció durante la ocupación de Francia. Mientras que sus obras habían mostrado interés en los comentarios sociales y políticos, los historiadores del arte notaron que su obra se oscureció tanto en color como en contenido desde ese momento, comenzando con este par de pinturas de rebelión. Es decir, que los acontecimientos del 2 de mayo, es muy posible, según dicen algunos expertos en historia del arte, que marcaran la forma de pintar de Goya, llevándole, esto junto con otros horrores que había presenciado y junto con su horror personal y algunas pérdidas y su enfermedad, le hicieron pintar esas famosas pinturas negras en su quinta, en la Quinta del Sordo, de la cual hoy solo nos queda el recuerdo de un rombo amarillo en una zona donde hay un bar y esa casa se cayó, se dejó que se cayera, no así, por suerte, las propias pinturas negras que son maravillosas y fascinantes. Como curiosidad, durante la Guerra Civil, en la década de 1930, cuando Madrid fue bombardeada por tropas franquistas, el gobierno republicano decidió trasladar las pinturas del Museo del Prado. Un camión que llevaba las pinturas de Goya sufrió un accidente y el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo sufrió por el camino graves daños. Le faltaban incluso algunos trozos. Cuando la pintura fue reparada, más tarde, algunos de esos daños quedaron a posta sin restaurar. Concretamente tenemos que fijarnos en el borde izquierdo para recordar a los españoles aquel horror de la Guerra Civil. Esto es interesantísimo. Para aclararnos un poquito más sobre la figura de Goya y qué tiene que ver con ese cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo, si es que estaba allí presente, si es que mandó a alguien, si es que se lo contaron, porque parece ser que es muy certero lo que él cuenta. Quiero rescatar un audio de un programa que hicimos sobre algunos misterios de Goya, en el cual hablábamos con el escritor y el licenciado en Bellas Artes, Miguel Zorita, sobre este tema. Vamos a escucharlo con atención porque lo que cuenta es apasionante.
Podemos deducir cómo se pinta este cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, porque es interesantísimo. Hay grandes especialistas, grandes expertos, sin ir más lejos, por ejemplo, hay un especialista, Luis Miguel Aparici, que se centró en identificar a las víctimas, Pero gracias a todos estos pequeños especialistas, que, bueno, pequeños grandes especialistas, quiero decir, a lo mejor no están muy reconocidos en el mundo académico, pero desde mi punto de vista hacen una labor encomiable, por ejemplo, en la propia ciudad de Madrid, yendo a buscar el detalle preciso y concreto de un acontecimiento histórico, gracias a ellos tenemos una visión bastante completa de cómo se desarrollaron los hechos, cómo esa información llega a Goya y cómo Goya termina pintando el cuadro. Bueno, fijaos, si nosotros acudiésemos a las salas del Museo del Prado, a la sección del siglo XIX, nos daríamos cuenta que hay distintos paisajes de Madrid. De hecho, en alguno de ellos precisamente sale la Quinta del Sordo, pero uno de ellos, que aparentemente el motivo no es que sea un paisaje demasiado llamativo a nivel visual, demasiado bonito, se titula Los tejados de la montaña de Príncipe Pío. Uh-huh. Bueno, esto que es prácticamente lo que estamos viendo es una especie de chabolas medio en ruinas, tiene su importancia histórica. ¿Por qué? Porque Aureliano Beruete, que es el autor del siglo XIX que pinta este cuadro, se sabe que incluso llevaba a discípulos, alumnos, a pintar allí. Es un cuadro pintado del natural y es un sitio que, en cierta medida, se reverenciaba en Madrid, pero no se sabía muy bien por qué. Bueno, si se conecta esto con los fusilamientos del 3 de mayo, nos daremos cuenta que todo tiene su sentido. Para encajar estas piezas, tendríamos que ir al archivo de la Villa, que se encuentra en el actual Museo del Conde Duque. Está también la hemeroteca y demás. Bueno, pues allí, entre la fascinante colección de documentos históricos que tienen, se conserva el testimonio de Juan Suárez. Juan Suárez es un muchacho asturiano de 20 años que era uno de los fusilados del 3 de mayo. Uh-huh. Y diremos, ¿y cómo podemos conservar su testimonio? Bueno, porque consiguió escapar. Este muchacho, cuando les llevan de camino a la montaña del Príncipe Pío, se da cuenta que se puede soltar los grilletes. Consigue hacerse el muerto y terminar rodando para escapar de sus captores en ese momento. Lógicamente, los soldados se dan cuenta, intentan ir a por él, el muchacho sale corriendo, consigue saltar las tapias del Real Sitio de la Florida, y justo cuando está saltando es cuando le dan un bayonetazo que le hiere, creo que es en el cuero cabelludo. Bueno, el chaval finalmente consigue acogerse a sagrado dentro de la ermita de San Antonio de la Florida, precisamente. Imaginaos, uno de los fusilados del 3 de mayo que acabe guarecido, digamos, bajo las propias pinturas de Goya, y finalmente este muchacho hace esa declaración y cuenta cómo fueron los hechos. Por ejemplo, sabemos, gracias a Juan Suárez, que el batallón de fusilamiento son soldados polacos, por eso el uniforme a lo mejor varía en cierto sentido al que conocíamos habitualmente de los franceses, porque precisamente a él y a las otras víctimas los sacan desde fueron partícipes. Por ejemplo, Juan Suárez participó en la lucha en el cuartel de Monteleón, pero otros tantos participaron en diferentes lugares de Madrid y acaban todos ellos apresados en el convento de San Bernardino, que el convento de San Bernardino estaba más o menos cerca de Plaza España. Uh-huh. Bueno, pues ese lugar precisamente era el cuartel que las tropas napoleónicas llamaban el cuartel de los polacos, porque era, ya digo, esas tropas auxiliares.
Sí.
Desde allí les llevan a la montaña de Príncipe Pío y los fusilan cerca de un tejar, que es precisamente esas tapias de los tejares las que pinta Aureliano Beruete, y que por uh-huh. eso tiene esa importancia, ese cuadrito, que es un cuadrito pequeñito, es prácticamente del tamaño de un folio, son unas dimensiones reducidas, tiene esa importancia y ese valor porque los propios pintores del siglo XIX sí que habían oído ese relato de Juan Suárez, sí que conocían esa historia, y es muy probable que el propio Goya conociese ese relato o llegase uh-huh. a sus manos lo que ese chaval contó de esa aventura cuando escapó de allí. Pues precisamente gracias a Juan Suárez sabemos, y gracias también sobre todo a las investigaciones que hizo Luis Miguel Aparici y todos estos historiadores madrileños, sabemos que uno de los fusilados fue necesariamente un religioso, porque fue precisamente Francisco Gallego Dávila, que era presbítero del convento de la Encarnación, y este hombre, de hecho, dicen que fue sentenciado por el propio Murat, porque cuando le apresan y ven que es un religioso que porta armas, uh-huh. Tiene la ironía este segundo de a bordo de Napoleón, el general Murat, de decirle, bueno, pues como en tu libro sagrado dice que quien a hierro mata, a hierro muere, pues que le condenen al fusilamiento. Lógicamente esto conmociona a toda la ciudad de Madrid. Además, otro de los detalles interesantes, y que por eso precisamente Goya no pudo ver también los fusilamientos, es que el general Murat que era un personaje bastante deleznable por lo que sabemos de sus acciones, una de las cosas que hizo fue impedir a los madrileños rescatar a sus víctimas hasta pasados varios días. Con lo cual, en Madrid, que a principios de mayo ya va haciendo calor, cuando uno quiere ir a rescatar a su padre, a su hermano, a su hijo, claro, después de haber estado varios días a la intemperie, la imagen que se encuentra es completamente dantesca. Entonces, de hecho, hay otro cuadro del siglo XIX que refleja eso, justo cuando las familias llegan a donde están los fusilados. Entonces, por eso Goya tampoco lo pudo ver, porque hubiese estado jugándosela de todas todas, yendo a ver cómo eran los fusilamientos. Lo que pasa es que sí que hay testimonios a través de los cuales Goya pudo reflejar esa escena con bastante exactitud.
Y continuando con el tren de voces y con los amigos que hoy vienen a visitarme a Madrid Misterioso, que me siento muy acompañado, voy a dar paso pues a alguien que me hace muchísima ilusión. Es como, bueno, una especie de tótem en el mundo de ese Madrid curioso, de ese Madrid diferente y sobre todo de ese Madrid pegado a la historia y a los enigmas. Bueno, me refiero a Enrique Fernández Envid, de la empresa Explora lo Desconocido, que junto a Fátima de la Fuente llevan esta iniciativa con actividades culturales. Tienen varios libros, pero con ese mismo título, Explora lo Desconocido de Madrid. Podéis encontrar un título genial. Y ellos realizan actividades culturales tanto por Madrid como por España e incluso por el extranjero. Saben mucho de historia y Enrique me cuenta una curiosidad sobre el 2 de mayo. Vamos a la cárcel de Corte. ¿Os acordáis que hace poco hablamos de ese tema? Un lugar encantado, muy cerca de la Plaza Mayor, un edificio del Madrid de los Austrias. Bueno, tuvo varias sedes, aunque esta fue la más importante. Se dijo que los presos salieron el 2 de mayo para combatir a los franceses, pero ¿qué hay de realidad en esto? Así me lo cuenta mi querido Enrique Fernández.
Hola Álvaro, lo primero, muchas gracias por contar conmigo en este tu programa relacionado con los acontecimientos del levantamiento del 2 de mayo de 1808. Yo me permito aportar mi humilde grano de arena sobre un acto que fue ensalzado como heroico, patriótico y que tiene que ver con la Real Cárcel de Corte, actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que según la leyenda dice que los reos solicitaron salir para luchar contra el invasor, volviendo, eso sí, los que sobrevivieron a sus celdas. Álvaro, siento decir que eso ahora, ya en el siglo XXI, con los documentos que ya han aparecido en el Archivo Histórico Nacional, demuestran que eso no fue así. Las primeras manifestaciones que nos muestra qué fue lo que se vivió en el interior de la cárcel las escribe el mismo alcaide de la prisión. Brevemente se extrae, nos dice que el día 2 de mayo de 1808 la situación que se vivía en su interior era de miedo, terror por los acontecimientos que se escuchaban en el exterior de las calles de Madrid. Tiros de artillería, fusiles, gritos de viva el rey, muerte a los franceses, lo que desencadenó una furia incontrolable entre los reos, que consiguieron quitarse los grilletes, violentando tres puertas del recinto y quemando una cuarta, saliendo despavoridos de la misma. Hubo un reo, según consta en estos legajos, que volvió el día 3 de mayo. Sí, sí, este sí regresó, pero su salida fue obligada por sus compañeros de celda, tal y como él nos relata. Él estaba destinado al servicio de cocina de la cárcel, tenía un historial de muy buena conducta y no quería que su fuga le granjease una sentencia desfavorable a su causa. Por ello se ofreció para seguir con sus méritos, persiguiendo a sus compañeros fugados, pues consiguió recuperar a 9 presos. Los otros presos que se pusieron tierra de por medio buscaron burlar a la justicia distribuyéndose por la provincia de Madrid y de Toledo. Una partida de ellos fue localizada el 4 de mayo en los alrededores de la madrileña localidad de Casarrubios del Monte, en aquel tiempo sí era pertenecía a la provincia de Madrid, y el resto fueron localizados, algunos de ellos, en Valmojado, Camarena y Barciense, que eran de Toledo. El 9 de mayo se hace un estudio de la recuperación de presos y se contabilizan 31 de los 94 fugados. Como hemos escuchado, este acontecimiento de nuestra historia y en la que Madrid fue parte muy importante de su escenario, nos ha revelado unos datos ya ciertos que demuestran que este acto de patriotismo fue nada más que un mito. Un saludo y muchas gracias, Álvaro.
Y para terminar vamos a hablar del papel de la mujer en los acontecimientos del 2 de mayo, que es algo mucho más importante de lo que podemos imaginar y que es algo también muy curioso por la sociedad de su época, que no era tan común el papel de la mujer en estas labores, vamos a decir, entre comillas, militares. Tengo conmigo a Florencia Peirú, que es doctora europea en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, además premio extraordinario de doctorado, y ha sido también investigadora Ramón y Cajal con certificado I3 de esta universidad. En fin, tiene un currículum impecable y ha publicado muchísimo también en distintas materias. Y en el caso que nos ocupa, pues me da pena tenerla tan poco ratito porque es un pozo de sabiduría, pero bueno, le hice dos preguntas. La primera, precisamente sobre el papel de la mujer en estos acontecimientos.
El papel de la mujer durante el 2 de mayo, la jornada del 2 de mayo en Madrid, al igual que a lo largo de toda la Guerra de la Independencia, fue muy importante. Hay que tener en cuenta que aunque las esferas políticas estuvieran ocupadas únicamente por hombres, los espacios de la vida cotidiana, las calles, las plazas, los mercados, los lavaderos, eran territorios femeninos, enormemente transitados por mujeres, y estos espacios se vieron invadidos por los conflictos armados y por todas las cuestiones políticas que se dirimieron en ese momento. Las mujeres actuaban muchas veces como espías o como transmisoras de información. Ese fue un papel bastante importante, el llevar información de un sitio a otro. También llevaban armas, municiones, agua a los hombres que luchaban, ayudaban a preparar las barricadas, ayudaban a los heridos, ayudaban a preparar emboscadas y en algunos casos se lanzaban incluso a matar franceses con palos o cuchillos. Lógicamente estos casos son más minoritarios. También se dio el caso de mujeres guerrilleras que se han identificado, también fueron casos minoritarios. Entonces, esa participación femenina en ese momento se toleró porque se consideraba que era una excepción motivada por la situación de emergencia. El peligro de la patria requería el esfuerzo de todos y todas sus habitantes.
Y la segunda cuestión que quería tratar con Florencia Peirú, pues era precisamente la figura de Manuela Malasaña, tanto que se ha comentado sobre ella. Y la verdad es que lo que me cuenta es muy esclarecedor.
Manuela Malasaña, según una oración fúnebre que se pronunció en 1817 por las víctimas del 2 de mayo, cuando ya había acabado todo, murió de un disparo mientras se disponía a llevarle municiones a su padre, que estaba luchando en el parque de artillería. Su padre se llamaba Juan. Y en un primer momento y durante mucho tiempo el héroe fue él, el héroe fue Juan Malasaña, aunque se decía que que su hija había ido a llevarle municiones, que había sido disparada, que había fallecido, pero que él no se había levantado y que él había seguido luchando hasta el final y ya una vez que todo había terminado había ido a recuperar el cuerpo de su hija. Posteriormente se encontró una lista de víctimas en un archivo, en el archivo de la Villa de Madrid, en la que se decía que había sido fusilada en el parque de artillería también, únicamente porque se le habían encontrado unas tijeritas cuando venía de bordar. Manuela tenía 15 años, era bordadora, estaba volviendo a su casa con sus tijeritas, la encontraron los franceses y la fusilaron. Con lo cual, son dos versiones. La que parece más real es esta última, pero ambas tienen su importancia a la hora de construir un mito. La primera, que fue la que perduró durante mucho tiempo y por la cual finalmente se le pone la calle en Madrid en 1961, pues lo que da a entender es una hija abnegada que va a ayudar a su padre, que se implica, pero tutelada por el padre. Es decir, ella no se lanza a la lucha sola, sino que está de alguna manera bajo la tutela de un hombre, de un padre, al que tiene que ayudar. En la segunda versión, pues es una víctima inocente que también, bueno, pues contribuye a dar una imagen del horror de esa guerra, del horror de esas jornadas y de la inocencia del pueblo madrileño en todo ese contexto.
Bueno, amigos, pues al final no me ha dado tiempo de contaros que, por ejemplo, Manuela Malasaña o Clara del Rey, otro personaje que también tiene que ver con ese 2 de mayo, pues estuvieron enterradas y atendidas en un principio en el Hospital de la Buena Dicha, hoy en día Iglesia de la Buena Dicha, en la calle Silva, muy cerca de la Gran Vía, se encuentra este templo ecléctico de una arquitectura y factura bastante extrañas que si pasáis por la zona no dejéis de visitar porque mezcla distintos estilos y son apabullantes. Es muy discreto hasta que te fijas en él, pero una vez te fijas en él tiene retazos incluso modernistas. Francisco García Nava es el que realizó las obras, el diseño de este edificio singular y es él también el arquitecto que trazó la capilla del cementerio de la Almudena. Dentro de este templo ha habido incluso un incidente sangriento, un asesinato. Incluso también hay una leyenda que no deja de ser eso, un mero cuento en este caso, sin ningún tipo de prueba en la actualidad, pero es una leyenda urbana que nos hablaba de un sacerdote, el padre Darío, que salió corriendo una buena mañana del año 1998 después de que la gente en la calle viera cómo se iluminaban desde dentro las cristaleras de la iglesia, las vidrieras, y se escucharan unos gritos en su interior que rompieron cristales, ese cura saliendo, no sabemos qué es lo que pasó dentro, y colgando los hábitos para fundar un herbolario en la calle Atocha. Todo esto cuenta la historia que, ya digo, yo investigué en su día, llevándome algún que otro varapalo por parte de los que regentan el templo, y desde luego no encontrando ninguna prueba de su veracidad. Esto quiero dejarlo bien claro y quiero reivindicar que la gente visite este lugar donde están enterradas esas heroínas, muy a su pesar, supongo, en algunos casos, y otras personalidades del 2 de mayo también. Junto con el cementerio de la Florida, donde por supuesto es el cementerio oficial del 2 de mayo, vamos a decirlo de una manera que todo el mundo entienda. Se puede visitar ese cementerio, cita previa, y contemplar esa cripta que tiene la capilla con una losa con los nombres de, creo recordar y hablo de memoria, 43 fusilados que fueron enterrados en una fosa común en ese lugar, en un osario. Apasionante la historia de Madrid, amigos. Nos vemos la semana que viene con más Madrid misterioso. Un fuerte abrazo.